El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha. Acá estoy en compañía de Eduardo.
¿Qué tal? ¿Cómo andan todos?
Y estamos esperando a la llamada telefónica de Andrea, que en este momento está en la Plaza San Martín de Moreno, que nos quedamos en que iba a llamarnos porque va a transmitir desde la Plaza San Martín,
mira,
los acontecimientos de la de
qué está, digamos, ocurriendo en la Plaza San Martín.
Se está conmemorando el fin de año, digamos, de la una organización por la memoria, digamos, que encargada por la memoria y los derechos humanos, que es una jornada colectiva que va a ser para el cierre del año. Que va a ser el día de la fecha,
sí.
Y es la encargada de colocar los monumentos,
mira,
por la memoria en la colectora ahí en la de Moreno.
Ahí está Andrea,
ya estamos en comunicación con Andrea.
Dale, pásala, bueno, ponela al aire.
Si querés ponerla al aire. Sí.
Hola, ¿cómo andás?
Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea. Justo te estamos anunciando.
Sí, estoy escuchando el programa.
Ah, ¿y cómo va todo ahí?
Bien, todo bien. Está por arrancar. La organización que convoca es Moreno por la Memoria. Y les cuento un poquito. Es una organización que se formó a fines del 2005 y el objetivo fundamental es homenajear con un monumento a la memoria a los compañeros detenidos desaparecidos de Moreno.
Ajá.
De la última dictadura, ¿no? Y bueno, después fueron transitando diversas cuestiones y este año se inauguró la primer parte del muro, el 27 de septiembre, y demanda otras etapas, así que hay que seguir llenando bloques. Así que acá está el escultor Pablo y su esposa Marta, también escultora, y bueno, van a llenar algunos bloques con la colaboración de la gente que se está acercando.
Muy bien, muy
hoy
bien.
Hoy lo que hacen es, bueno, fundamentalmente poner en discusión, poner en la calle, es lo que los objetivos de la organización y el trabajo de ese colectivo de hacer los bloques, ¿no? Va a haber una radio abierta acá y van a participar de la radio abierta, entre otros, alumnos de escuelas secundarias y los profesores que estuvieron participando en Chapadmalal, de la muestra anual que se hace con respecto a la memoria. Jóvenes y Memoria se llama el programa, que pertenece a la Comisión de la Memoria Provincial, ¿sí? Y bueno, participan los chicos que quieran de las escuelas secundarias y van a hacer una muestra a Chapadmalal todos los años.
Ah,
algunos de esos chicos van a participar hoy contando sus experiencias.
Les tocó lindo día, ¿hay mucha gente?
Todavía no, pero se está acercando. Es una jornada seminavideña, así que la gente anda comprando porquerías por ahí.
Está muy bien. Eso hasta las 20 horas, ¿no? 16 a
20. Hasta las 20, sí. Sí, sí. Así que dentro de un rato llama algún compañero y hacemos una nota al aire. ¿Les parece?
De acuerdo.
Dale.
Perfecto. Llama cuando quieras, Andrea.
Bueno, bárbaro.
Muy bien.
Un saludo.
Chao,
adiós,
hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Así que bueno, la primera entrada entonces de Andrea Herrera desde la Plaza San Martín, que nos va a transmitir lo que pase, lo que acontezca en ese lugar, que es una jornada hasta la que dura hasta las 20 horas.
Sí, está haciendo de movilera, así que cuando tenga alguna entrevista va a salir al aire nuevamente.
Perfecto. Bueno, aprovechamos para saludar a los oyentes, Eduardo.
Dale.
Que tenemos oyentes en el exterior. Saludamos en primer lugar a Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Grenada de Moscú, que seguramente nos está escuchando. Le mandamos un gran saludo. También, según nos avisó ella, escucha el programa o intentan escuchar Ana Meduja y Olga Yapurova, que son amigas conocidas que viven en Moscú también y que estuvieron en la Argentina haciendo una experiencia educativa y turística interesante.
Mira.
Ambas estuvieron acá y por eso las conocemos. Les mandamos un gran saludo. También tenemos oyentes en Holanda.
Ah, mirá.
En la ciudad de Delft está una amiga, Graciela, Vilma Graciela, que nos escucha siempre, nos escribe, nos manda información, incluso y ahora una carta que nos escribió, un mail que yo digo todavía carta y ya no son cartas.
Ya son mails.
Ya claro. Son mails, sí. Correos electrónicos en realidad.
Claro, ¿y qué te decía?
Me decía que escucha con mucho interés el programa y está interesada en ver qué nos puedes contar vos desde Paraguay, porque está enterada que estuviste en Paraguay y
sí.
Ella, digamos, interesada en todo lo que ocurre en este país.
Sí, estuve hace una semana, más o menos unos 5 o 6 días por cuestiones de trabajo y bueno, si bien no fue una actividad exploratoria tendiente a conocer la cuestión sociopolítica del Paraguay, sí se pueden percibir algunas de las características del Paraguay. Una de ellas es que hay en general poca información, ¿no? Lo que uno ve de los medios.
Exacto.
Está totalmente manejado, sí, por los dos partidos mayoritarios que son el Colorado y el Partido Liberal. Cuando yo estuve ahí tocaba justo la interna, ¿no?, del Partido Liberal, que de alguna manera era como un trámite, porque se suponía que Efraín Alegre junto con Filisola iban a ganar la interna, como fue así luego. Y por el otro lado se veía también...
No, Efraín Alegre, del Partido Colorado. Alegre es del...
Por eso, cuando yo estuve fue la interna del Partido Liberal.
Del Partido Liberal.
Claro, claro, el domingo ese fue la... Sí, la del Partido Colorado había sido anterior a mi viaje. Donde ganó Cartes.
Una semana antes.
Una semana antes, claro, claro.
Yo pensé que era esa.
No, estuve ahora cuando fue la del Partido Perfecto. Liberal. Está, digamos, prácticamente toda la opinión pública manejada. Son interesantes. Me acuerdo de un titular, por ejemplo, del diario ABC, que decía algo así, que parece ridículo, pero decía así, suponete. El agregado comercial de Perú saluda para fin de año al presidente Franco, ¿no? Y ajá. Abajo su título grande, se resquebraja Luna Sur. ¿Te imaginas? Porque recibía un saludo de fin de año. Hay toda una cuestión, digamos, anti-Mercosur, anti-Unasur. Y después, otra cosa es que uno no conoce desde los medios prácticamente nada que tenga que ver con fuerzas alternativas, ya sea ni el partido de Ferreiro, ni mucho menos el de Lugo. Cada vez que hay alguna mención a Lugo es para denostarlo.
Claro.
Y tampoco hay, dentro del discurso mediático, hay presencia de discursos emergentes que no sean los de la clase dominante del Paraguay, digamos, ¿no? Que es una clase dominante de ultraderecha, que mira a Estados Unidos, y entonces es muy difícil salirse del microclima ese. La única forma es que o te vayas a la universidad y hables con jóvenes, o te vayas al campo y, bueno, te empieces a encontrar con otro tipo de gente, ¿no?
Vos comentabas que hay algunas actividades que se hacen en Paraguay, algunas que tienen relación con la ciencia o con la cultura y que la mayoría de la gente no está enterada.
Claro, al menos la gente de nivel socioeconómico alto. Por ejemplo, la otra vez, comentando con varios, se hizo hace un año lo que es las conferencias TED en Asunción, donde había diferentes exponentes de la ciencia, la tecnología del Paraguay, que están haciendo algunos trabajos de vanguardia, inclusive en Asunción, vía universidades y demás. Y bueno, prácticamente la gente a quien yo le comentaba, ninguno tenía ningún conocimiento.
No estaba enterada, claro, es increíble.
Sí. Existe como una cultura de desvalorización que eso viene de los 60 años de coloradismo, incluyendo la dictadura, ¿no? Desvalorización sobre lo que el pueblo paraguayo puede o lo que los paraguayos pueden. Es como que existe un patrioterismo unido ya sea a la selección o ahora a tratar de decir que hay que independizarse, entre comillas, del Mercosur y para eso hay que poner una, no sé, base norteamericana o cosas que cuando uno las escucha de afuera parecen hasta imbecilidades, digamos, pero que sin embargo forman parte del discurso corriente de los sectores acomodados, sí.
Así es.
Igual la ciudad está creciendo, se ve, digamos, desarrollo comercial, pero bueno, siguen habiendo importantes diferencias en términos de clase, en términos de acceso a la educación, ¿no? Y bueno, ahora todo el mundo dice que, o al menos los medios, que no sabemos si todo el mundo, como que Cartes ganaría la elección. Cartes tiene muchas críticas también desde algunos sectores de las clases medias y demás, por sus porque fue condenado por estafa al Estado, por malversación, digamos, por evasión impositiva, ¿no? Y tiene como un halo así de narcotráfico, como acá en alguna época tuvo Duhalde, digamos, ¿no?
Así es.
Así que bueno, eso es más o menos la situación. Las elecciones son en abril. Y se verá ahí. Lo que sí parecería ser que, de alguna manera, el Frente Guasú va a formar al menos una tercera o cuarta fuerza, lo cual tampoco es malo, digamos, y tampoco es... Las construcciones llevan un montón de tiempo, que ya exista una referencia es algo interesante.
Así es. Bueno, me parece bien,
Eduardo. Acá hubo bastantes novedades.
Una síntesis.
En esta semana también,
acá,
¿no?
Acá tuvimos muchas novedades. Los argentinos parece que no pueden llegar a un fin de año tranquilos, festejar en familia, sin que pase nada, felices y contentos por las cosas que ocurren. El titular de Página 12 dice, antes de Navidad, el diablo metió la cola.
Claro.
Con esto está queriendo decir que otra vez tuvimos noticias políticas serias, en el sentido de que se organizó una ola de saqueos en distintas ciudades, que no llegó a prender en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, aunque sí hubo intentos. Comenzó el día sábado en Bariloche. Me extraña que justo sea Bariloche, una ciudad turística, una ciudad, digamos, que tiene muchos ingresos por turismo.
La situación fuese la que mandara, que no haya sido, no sé, en La Matanza, en Lanús, qué sé yo.
Exactamente, sí.
O acá en Moreno, que vivimos
justo
un montón
en el
de personas.
Ese, digamos, sí. Lograron organizar esto, que aparentemente, por la información posterior, la información que existe, es que estaría coordinado por grupos que tienen que ver con Moyano y con el otro candidato, el otro representante de la CTA,
Pablo Micheli,
porque son personajes de ellos los que estarían metidos en el caso de Micheli, no sé si en Chubut o en Neuquén, intentos de cortes de luz con gente de su propio sindicato. Y en el caso de Moyano, fue aprehendido en Zárate uno de los dirigentes de camioneros de ese lugar, que es uno de los que estaba organizando los ataques a supermercados y a propios camioneros y autos en la ruta, digamos. O sea que hubieron, en algunos lugares fue serio, en Rosario hubo muertos. Muertos, una mujer intentando al romper un vidrio se cortó y murió desangrada, y otra persona aparentemente en un tiroteo, no de la policía sino de algunos supermercadistas que se defendían, también cayó muerto. Así que ya tenemos dos muertos. Felizmente no se le puede achacar todavía al gobierno esto. Y al contrario, salió el jefe de gabinete, Manuel Aval Medina, a indicar directamente que toda esta ola de saqueos estaría organizada por grupos que tienen que ver con la CGT de Moyano. Estos reaccionaron indignados, hicieron una conferencia de prensa en el día de ayer para deslindar responsabilidades. Dijeron que iban a acusar, iban a llevar a la justicia, etcétera, y que el gobierno no tiene pruebas. Me extrañó que utilizara ese lenguaje Moyano, que si tienen pruebas que las presenten. Pues es como un lenguaje, es el lenguaje del que comete el delito.
Claro.
Digamos, así que esa sutileza se me ocurrió cuando lo escuchaba, digamos. De todas formas, tenemos que decir que si bien es un intento fuerte que se hizo en varias ciudades de la Argentina, no logró su objetivo de obtener, digamos, el caos económico y político que quiere obtener la oposición para de una u otra manera influenciar sobre el gobierno y conseguir lo que ellos quieren, que es frenar la capacidad política de Cristina, digamos, y del peronismo, que continúa en ascenso, sus medidas continúan en ascenso cuando la situación pareciera que está, menos...
Favorable.
Favorable a ellos, digamos, como esta vez, otra vez ocurrió lo mismo, que prácticamente el mismo día de los saqueos se anuncia el recupero, digamos, del predio de la sociedad rural.
Sí, la nulidad de la venta mediante la nulidad.
En detrimento de la sociedad rural. Andrea otra vez nos llama por teléfono, o sea que vamos a recibirla y vamos a ver qué nos quiere decir Andrea. Hola.
Hola, Vladi.
Hola.
Estamos acá en la plaza. ¿Me escucha?
Escucho, sí.
Buenísimo. Y paso con Roque Sequeira, que es uno de los miembros de la Comisión Moreno por la Memoria. Yo le doy el celular a él y usted le pregunta directamente.
Bueno, de acuerdo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vladimir Sebreno y estamos en el programa del Observatorio de la FM Moreno 90.1. ¿Qué nos puedes decir de lo que están viviendo ahí en la plaza?
Mire, no escucho bien. No.
Ah, bueno, qué lástima. La pregunta es...
quería presentar, mi nombre es Roque Sequeira.
Perfecto.
Yo le quería comentar que soy uno de los fundadores de la Comisión Moreno por la Memoria.
Perfecto.
Sí.
Lo escucho.
Hola, escucho bien, ¿no?
Escucho bien, sí, escucho. Acá escuchamos bien.
Ah, bueno. Mire, le quería comentar, nosotros empezamos la actividad como una actividad de tener una representación en el distrito de Moreno de lo que significa la memoria, o sea, una representación que indique cuáles son los elementos que en la práctica, ¿no es cierto?, en la realidad, contemplan el acontecimiento de los últimos años acá en la República Argentina, que tienen que ver con las desapariciones de compañeros que estaban en lucha, y bueno, en ese sentido se inició una actividad que después tuvo un carácter interesante porque se logró, por medio de unos artesanos de la zona, entender que constituir en la zona la construcción de un monumento era representativo de todo esto que les estoy comentando.
Sí, sí,
y bueno,
perfecto.
Con la intervención de Marta y Pablo Ibarra, se logró hacer un croquis, digamos, que se discutió colectivamente entre los compañeros, y esto se llevó ya prácticamente a una construcción de la primera etapa, que ya está ubicado acá en la calle España y acceso oeste, ¿no?
Ajá,
o sea,
sí.
El monumento ya estaría instalado. Sería una primera etapa, nos falta la segunda etapa, que sería la segunda mitad.
Ajá, perfecto.
Y bueno, esos serían algunos de los elementos. Y después estamos participando activamente con la movilización activa en algunos elementos que fueron muy importantes. Hace poco visitó la Universidad Nacional de Moreno, uno de los referentes más importantes que hay en el país, que es Pablo Johnson. Y nosotros movilizamos a la actividad y, bueno, tuvimos una participación activa en ese debate que se generó ahí.
Muy
y
bien.
Bueno, y podemos articular algunas políticas interesantes para el distrito, teniendo en cuenta que acá en la zona ahora empiezan los juicios en Comodoro Py a los responsables de los asesinatos de la gente de la zona oeste.
Ajá,
entre los que se encuentra la hermana de Víctor Heredia, Cristina Cornu, y bueno, su esposo y un montón de compañeros representativos, luchadores sindicales de esa zona.
Claro, perfecto, muy bien.
En este sentido, bueno, yo quería reivindicar esta actividad porque creo que es de primera, orden, teniendo en cuenta que las actividades se superponen. Este año tuvimos un ejemplo de una desenvoltura en las megacausas de El Campito, acá en Campo de Mayo.
Ajá.
Donde también hubo una resolución en los tribunales de San Martín. Y bueno, creo que este año ha sido un año de muchas actividades y por supuesto nosotros contemplamos muchos aspectos de lo que tiene que ver con la actualidad social, ¿no es cierto?
Claro.
El caso de Marita Verón o elementos que han ocurrido acá en la zona que tienen que ver con la... digamos, con la defensa de los derechos individuales de las personas, ¿no es cierto?
Muy bien, lo escuchamos perfectamente.
No sé si quería hacer algún otro comentario.
Le agradecemos mucho. ¿Le quería hacer alguna pregunta, Eduardo?
Bueno.
¿Aló?
Entonces, bueno, esperamos otro contacto, Andrea.
Ah, bueno.
Muchas gracias.
Bueno, ¿soy de vuelta?
Listo. Sí, Andrea, se escuchó perfecto. Bueno, salió
estuvo
bueno.
Muy bien todo lo que contó el señor.
Sí,
es
perfecto.
Es muy interesante la labor de la comisión. Exacto. Para el mantenimiento de los derechos humanos y la memoria de Dan Moreno.
Perfecto.
Bueno, invitamos a todos nuestros asistentes para que se sumen a la actividad acá en la Plaza San Martín, enfrente del Poloto Biónico.
De acuerdo.
Bueno, más tarde estamos de vuelta.
Dale, hasta Andrea. Luego. Chao, hasta luego.
Y entonces estábamos hablando el tema de la...
Vamos antes a un tema, ¿crees? Musical.
Bueno, dale, vamos a escuchar entonces un poco, viendo esto de los saqueos y demás, vamos a poner un tema que se llama Deja Vu, que porque tiene algo de Deja Vu, ¿no? De esto de los saqueos organizados. Deja Vu por el inefable Gustavo Cerati.
Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos y a cada sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar. La
Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Una vez, por ejemplo, acá el muchacho
Aguas Fuertes,
en una época que se había enojado con la banda y se había ido, viste, teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo: El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
La Cantora.
Un problema del pabellón 9, me sacaron. Tardé 2 años para poder volver a una unidad donde pueda estudiar Derecho. O sea que un traslado beneficioso para mí lo conseguí en 2 años. Pero en 2 años estuve por 10 o 11, 12 cárceles.
La Cantora. Un programa realizado por personas privadas de su libertad. La Cantora. Domingo a las 12 horas. Por tu estación de compromiso.
Hola. Hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio.
Hola, Vladimir.
Hola, Andrea, ¿qué tal?
Acá estoy, seguimos en la Plaza San Martín, en la actividad del Moreno por la Memoria.
Muy bien.
Estamos con una alumna de la Escuela Técnica número 3, que fue a Chapalmalal a presentar a sus compañeros, presentando su trabajo a la Comisión Provincial por la Memoria.
Perfecto.
¿Le paso con ella?
De acuerdo.
Hola.
Hola, hola, hola. ¿Cuál es tu nombre? Hola.
No se escucha nada.
No se escucha nada, dice.
Hola.
Hola. ¿Cuál es tu nombre?
No se escucha nada.
No se escucha nada.
¿Te puedo escuchar
más? Andrea.
Lucía.
Andrea, tu nombre, te pregunto. No se escucha.
Soy Lucía.
Lucía.
Ah, Lucía. Lucía.
Bueno, Lucía, contanos un poco sobre la actividad, sobre lo que estás haciendo.
Bueno, nosotros fuimos a Chapalmalal a presentar un proyecto que era investigar un centro cultural en Santa Brígida y contar todas las actividades que hacían, entre ellas tenían murgas, talleres y bueno, eso básicamente.
y el compromiso de los jóvenes que tienen con la comunidad y todo eso. Bueno, todas las actividades del centro las llevan adelante los jóvenes y bueno, nosotros hicimos un video contando todo eso y lo llevamos allá al Chapamaral. Y sí, la aceptación creo que fue buena, ¿no? Por lo que nos dijeron, sí. A nosotros lo disfrutamos, así que... Sí,
muy bueno.
Estuvo bueno.
¿Y qué te aportó a vos como persona hacer esta actividad?
Y fue una experiencia muy linda, no solo el viajar, sino todas las cosas que se aprenden con el proyecto. Y lo que nosotros vemos con la sociedad. Los otros estaban también en el centro para hablar, digamos, los chicos y todo.
De acuerdo. Bueno, muy bien.
Aparte, pudimos conocer muchos otros proyectos de otros colegios y todo que se presentaron en Ciencia Mamelada, así que estuvo muy bueno.
¿Y cuál fue el proyecto que más te impactó de todos los que viste?
Y hubo uno que fue sobre la casa de personas, que fue una obra de teatro, fue muy fuerte, terminamos todos llorando. Y otro sobre los desaparecidos, que también están todos muy buenos.
Ajá. Bueno, de acuerdo.
No, nada más.
Dale, bueno.
Muchas gracias.
Andrea, estamos atentos cuando tengas más notas o quieras llamar para salir al aire.
Bueno, bárbaro, más tarde llamo, hasta
dale,
luego.
Beso grande.
Chao.
Esta fue Andrea, entonces, que está en la actividad que les veníamos contando sobre el que hace... Moreno por la memoria, sí. En la Plaza San Martín de 16, empezó a las 16, está hasta las 20, te podés acercar y compartir con toda la gente que está viendo hacer estos monumentos y bloques por cada uno de los desaparecidos de la localidad de Moreno. Así que bueno, veníamos comentando entonces lo que había ocurrido. Decías sí, que era
teníamos que saludar, hay gente que se conectó, se está conectando a través del Facebook.
Sí, hay aunque no lo creas, hay oyentes.
Exactamente.
Bueno, mandamos un saludo a Oscar, a Costa Martínez, que nos está escuchando desde Asunción del Paraguay, y a Olga Yapurova, que nos estaba escuchando desde Moscú, y también a Alejandra Noemí Jiménez, que nos está escuchando el lugar inefable de Paso del Rey, ¿no? Donde es el viejo Matías, acá nomás, a unos kilometritos.
Te mandamos un gran saludo, gracias por escuchar.
Dale, y entonces decíamos que era un símbolo esto de hacer la nulidad de la venta que se hizo en la época de Menem.
Claro, en la época de Menem, como Menem vendió el país y además el predio rural de Palermo.
Claro.
O sea que ese predio que son 2 hectáreas,
sí,
en la zona más rica de la capital,
sí,
una zona impresionante,
sí,
codiciada por todo el mundo, por todos los que hacen negocios en este país, siempre fue codiciado por la sociedad rural desde hace casi un siglo, digamos. Y como es propiedad pública, el gobierno de Menem, por decreto, logró vender, mal vender, a un precio vil, dicen las crónicas, quiere decir, a mucho menor precio que a lo real.
Claro, sí sé que lo vendió a 30 millones de dólares y valía 70 y pico, ¿no?
Sí, sí, o mucho más.
Sí, ahora vale 131.
O mucho más que eso,
claro,
todavía, sí. Y encima no pagó todo el importe, o sea,
claro,
tenía que pagar 30 y pagaron 20.
Claro, sí. Qué bueno que era comprarle, sí, al gobierno de Menem.
Impresionante,
algo,
sí.
Qué bárbaro.
Se podía comprar sin pagar.
Claro.
Bueno, el gobierno fue una sorpresa para nosotros, para los periodistas, para la sociedad rural. Yo lo escuché al presidente actual de la sociedad rural, que no es muy conocido, como eran los anteriores.
Claro.
Y él dijo que les tomó de sorpresa el decreto este que anulaba el decreto anterior de la época de Menem. Lo cierto es que con gran apoyo de la población y apoyo de muchos medios, y con oposición, obviamente, de los partidos políticos opositores y de los medios de prensa, tanto de Clarín como de La Nación, el gobierno tomó esta decisión que me parece tiene un nivel simbólico idéntico o tan importante como bajar el cuadro de los presidentes, digamos, de Videla, que realizó el presidente Kirchner.
Claro, ¿y por qué te parece que tiene, digamos, un nivel tan importante como eso?
Porque tradicionalmente la oligarquía es la que gobierna este país y cuesta mucho sacarle algo cuando tienen siglos, tienen 200 años de preeminencia y de gobierno. Ellos eran los que ponían y sacaban presidente a su antojo, tanto en la época de los civiles, en la época de los militares, siempre gobernaban ellos. Y es la primera vez que veo un gobierno que toma una decisión inesperada, que es sacarles el predio rural. Ahora, para usar el predio rural, lo tienen que pagar.
Otro símbolo también importante es también la condena, ¿no?, al primer civil de la dictadura cívico-militar que duró entre los años 76 y 83, ¿no?
Exactamente.
Cuando uno leía, a mí, digamos, leí el editorial de La Nación, era como que lo decían muy preocupados, como cayó el primero. No decía cayó el primero de lo nuestro, pero más o menos.
Decir,
sí. Más o menos, sí, era lo que decían.
Exactamente. ¿No?
Si pudo caer este funcionario civil, bueno, quiere decir que puede caer cualquiera de los que haya estado implicado.
Y también la otra cosa importante fue la condena de Echecolás. Este es otro caso simbólico. Yo me acuerdo algo que me indignó a mí, a todos los oyentes, los televidentes que veíamos, un programa de Grondona en donde invitó a Echecolás en la televisión y al maestro del Partido Socialista, al
que Bravo.
Era diputado en ese entonces, Bravo,
el diputado Bravo,
que había,
sí,
estado preso y torturado por el mismo Echecolás.
Ajá.
O sea que
junto al torturador y al torturado.
Junto al torturador y al torturado sin avisarle.
Ah, mira.
Sin avisarle al,
claro,
torturado, digamos.
Sí.
Es la presencia del se impresionó. Yo lo vi en directo, se impresionó, se indignó, le dijo de todo.
Ajá.
A Echecolás, lo acusó de todo, de torturador, de, bueno, de todos los vejámenes que realizó. Y este hombre se levantó y lo quiso atacar.
Uh-huh.
Digamos, y ahí se interpuso Grondona, se puso en el medio de los dos, uh-huh, tratando de frenar, etcétera, y
contento por el rating,
contento,
digamos,
por el rating, una vergüenza total,
uh-huh,
impresionante. No sabíamos que, no sé, tenía ganas de gritar, llorar,
claro,
cuando veía eso.
Claro.
Y felizmente el maestro se mantuvo con su honestidad de siempre, se retiró después de eso.
Claro.
Digamos, y Grondona, no sé, se quedó con el triunfo de su rating en el más,
sí,
alto.
Sí, sí, sí. Y de perpetrar la tortura una vez más, ¿no? Porque Grondona es de los que están atrás del escritorio armando el discurso.
Armando golpes.
Armando, sí, los discursos, sí, claro, que después van a engendrar torturadores, digamos.
Y Echecolás fue condenado ahora a prisión perpetua y, bueno, esto fue ayer, anteayer.
Sí, anteayer.
Vimos las imágenes.
Otra gran noticia para el fin de año.
Noticia, exactamente. Sí.
Y una noticia extraña durante la semana era esto de, viste, parece ser que lo que había señalado Michael Moon en Bowling for Columbine no termina, ¿no? En Estados Unidos, ¿te acordás?
Bueno, sí, bueno, otra noticia. Esa es una noticia terrible.
Sí.
Lo dejaba para más adelante porque lo que me llama la atención de todo eso es que, bueno, los norteamericanos, o por lo menos algunos norteamericanos, están discutiendo en serio qué hacer con el problema. Están ya preocupados, digamos, porque no es la primera vez que ocurre, sino que al contrario, es una repetición. Ya,
sí, te vas a ver Batman, digamos, te cagan a tiro, te vas a...
Exactamente,
claro,
te vas a la escuela y...
Sí, ahora la Asociación del Rifle sacaba que decía que tenían que ir armados, que vayan todos armados.
Que vayan, como... claro, dicen que hay que armar a los maestros. Ayer, sí.
Están re locos, se van a matar entre todos.
Ayer, ayer sacaron un comunicado diciendo que si el presidente Obama tiene guardia personal, los bancos tienen guardia personal, los edificios más importantes de Estados Unidos tienen un sistema, digamos, armado de defensa, ¿por qué no tienen las escuelas? La escuela es el lugar más vulnerable de los Estados Unidos y están siempre a cualquier persona claro. puede ir a matar a nuestros niños. Por lo tanto, la proposición es que vayan voluntarios de la Asociación del Rifle, armados, tipo Rambo, claro. a defender a cada escuela.
Claro,
a ponerle sí.
No sabés de quién vas a tener más miedo. La industria del armamento, que es una de las industrias junto con los bancos que maneja el mundo, de parabienes.
Exactamente, vendieron mucho más.
Claro, cada
encima,
vez más.
Encima, otra sorpresa también para mí, que es risible, el boom de venta fue de una mochila para niños, para escolares, antibala.
Ah,
o sea
sí.
que es una que cuesta $800.
Claro.
Desaparecieron, se vendieron. Pero a montones.
Claro, ahora entonces, es jodido, igual es que claro. está complicado esconder detrás de la mochila.
Yo vi la propaganda, ¿no? Sí, hay que ponerse, digamos, con la mochila delante, del cuerpo de uno, te cubre la cara y el vientre
claro.
y la cintura, digamos, con productos antibala, digamos,
sí.
Que aguantan, no sé, ya, es impresionante que utilicen ese tipo de propaganda. Y que vendan esos productos.
Sí, es complicado porque el derecho a armarse en tu propia defensa es uno de los derechos dados por la Constitución de los Estados Unidos. O sea que no es que es tan fácil
no,
para Obama, por ejemplo, desarmar a la nación. Porque debería, entre otras cosas, por ejemplo, cambiar la Constitución.
Claro, tienen que hacer una reforma constitucional.
Con lo cual...
una enmienda.
Claro, con lo cual la cultura armamentista es muy, muy fuerte. Bueno, en relación a esto vamos a escuchar entonces un tema que se llama La Bala. Si bien es puertorriqueño, la gente de Calle 13 un poco nos cuenta, ¿no? Nos dice esto de que bueno, las balas se consiguen en todos lados, son tan baratas como los condones, dice, ¿no? Y si no hubiera tanta, digamos, hay poca gente buena, mucha mala, y por eso hay muchas balas, algo así.
Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto. Hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo, agarra confianza. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada
bala costara lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Bla, 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 bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, 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 bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas.
Hola, 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 Andrea. Nos informan que estás llamando por teléfono.
Sí, ¿qué tal, Lenín?
¿Qué tal?
Bueno, seguimos acá en la plaza con la Comisión Moreno por la Memoria y ahora tengo perfecto en el teléfono a Pablo Ibarra,
perfecto,
uno de los escultores del monumento.
Andrea, bueno, Andrea, sí, escúchame una cosa. Como hay mala, ellos no me escuchan cuando yo hablo, hacele vos las preguntas, ¿de acuerdo?
Bueno, pero usted haga las preguntas y yo se las reitero, porque yo a usted lo escucho por otro lado.
Bueno.
La tecnología es impresionante. Bueno, le doy con Pablo.
Bueno, de acuerdo.
Vladimir.
Hola, Pablo.
¿Cómo estás?
Bien, encantado. Estamos encantados de transmitir eso.
Bueno, un gusto de charlar con vos.
Bueno, yo también, ¿eh? ¿Cómo está todo ahí?
Bueno, hay bastante gente que está participando, viste, del evento. Ahora se está llevando adelante la radio abierta y en un ratito vamos a empezar con el... El colado del bloque.
Eso.
Que va a formar parte de la futura segunda parte del monumento.
¿Van a ser varias coladas?
Hoy vamos a hacer una, ¿viste?
Una.
Y bueno, después los bloques van a estar con las organizaciones políticas que siguen trabajando en el verano y ahí se van a seguir reproduciendo bloques para el futuro, la segunda parte.
Perfecto, perfecto. Así que están todos los partidos políticos.
No. Ahora en este momento hay jóvenes que han participado de jóvenes por
la Comisión de la Memoria, sí.
Claro, que han hecho trabajos, están participando en la intervención de las figuras de hombre y mujeres que representan a los desaparecidos, llegándolo de contexto con con lo que representan para ellos la imagen de ese desaparecido, ¿no?
Claro, perfecto. ¿Ya se sabe cuántos monumentos van a ser en total? ¿Hay alguna idea?
La idea, mirá, lo que nosotros tenemos como propuesta a futuro es que se siga plasmando lo más que se pueda.
Ajá.
Por esto de que como la memoria es una construcción, el monumento no tendría que parar, porque la memoria se construye y se disfruta permanentemente, ¿no?
Perfecto. Bueno.
Por ahí no lo terminamos viendo nosotros, pero bueno, como hay toda una renovación de jóvenes en la comisión, la idea es que ellos sigan con el proyecto.
Perfecto. Bueno, muy bien, mucha suerte. La verdad que es una gran cosa que estén reunidos ahí.
Te agradezco por el interés que siempre vos y Andrea han puesto en el monumento desde el principio.
Bueno,
te deseo lo mejor para el año que comienza.
Nosotros también, Pablo, mucha suerte.
Bueno, un abrazo grande
un gran abrazo.
Tenemos que juntar en algún momento.
Exactamente, saludos.
Un abrazo.
Chao. Muy bien, así estuvimos entonces con el escultor, con uno de los creadores de la idea de estos monumentos que son impresionantes cuando uno los ve al pasar. Veo que nos está escuchando también
tu nieto
Patricia.
Tu nieto Alejo.
Alejo, sí.
Hola.
Los
estamos escuchando. Hola, 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 Andrea. Hola, Andrea.
Acá está su nieto Emma.
También Emma. También están escuchando. Bueno, muchas gracias.
Acá Diego dice que está Alejo y está hablando y saludándolo frente al monitor. O sea que te está. Mandale un saludo a Alejo, así te escucha.
Le mandamos un gran saludo a Alejo. Y un saludito a Alejo. Y también a Patricia, acá está Eduardo. Gran abrazo. Gracias.
A la pregunta que hacían ustedes a Pablo, partidos políticos no hay.
Ah,
hay dos agrupaciones del peronismo, digamos, de jóvenes.
Ajá.
Una es la CUC y la otra la Cámpora.
Ah, bueno, perfecto.
Bueno,
gracias por la información.
Hasta luego.
De acuerdo, chao. ¿Qué hacemos?
De acuerdo. Entonces, sí, nos estaban contando esta actividad por la democracia. No, me estabas comentando lo de la Asociación del Rifle.
Claro, que me hiciste acordar cuando empezamos a escuchar la canción La Bala, digamos, de Calle 13, y algunas cosas de la letra de La Bala, que yo leí hoy que el vicepresidente de la Asociación del Rifle dijo una frase que me pareció, bueno, que es como un eslogan que ellos usan, que la única forma de parar a un hombre malo armado es con otro hombre bueno armado. Me impactó, digamos, que utilice eso como directamente como propaganda, como divisa de su organización.
Sí, la cultura norteamericana tiene que ver con esto de la propagación de la cultura armamentista. Recién estábamos comentando el caso, por ejemplo, de uno de los superhéroes que es Iron Man, ¿no? El superhéroe que tiene el traje de acero. En realidad el tipo es un fabricante de armas.
Exactamente, ¿okay? El hombre este que organizó, que tenía varios inventos.
Claro, entonces lo muestra en realidad como que el fabricante de armas es una suerte de
Leonardo.
Claro, y es como un Leonardo da Vinci cool. Okay, que es un tipo que es un playboy, que corre autos de carrera, que aparte
lindo
es inventor,
lindo tipo,
pintor,
lindo tipo,
y el tipo es fabricante de armas, o sea, hace armas para que se mate por ahí, y entonces, y todo el tiempo se están viendo, especialmente en esta última etapa post-Bush, digamos, y durante el gobierno de Bush, diferentes, por ejemplo, otras cosas que tienen que ver con los Transformers, son todas cuestiones que tienen que ver también con las armas y los ejércitos y eso, y es como que la cultura del cine está totalmente abocada a, de alguna manera, propalar cada vez más la cultura armamentista de los Estados Unidos, que, como decíamos, está metida dentro mismo de la Constitución, por lo tanto es muy difícil de cambiar.
Claro.
Me acuerdo que Kirchner decía, cuando contaba en esta película de Oliver Stone, ¿te acordás? Que cuando se encontró con Bush y Bush le comentaba a él esta cuestión de, bueno, él le había pedido un plan Marshall para poder de alguna manera volver a desarrollar la economía en Latinoamérica, y él decía, no, lo que necesitan es una guerra. Porque la guerra, le decía Bush, es lo que permite desarrollar las economías. Por ejemplo, en Estados Unidos, a nosotros la guerra es lo que nos permite darle tracción a nuestra economía. Y bueno, Kirchner se lo contaba a Oliver Stone, y Oliver Stone al principio no termina de entender. Le repregunta al traductor.
No lo podía creer.
No lo podía creer. Le hace la repregunta al traductor, a ver, ¿es cierto esto que
me
nos
está diciendo?
Está diciendo
esto,
claro,
sí.
No lo puedo creer.
Que hace falta una guerra para...
Para reactivar la economía, claro, para reactivar la economía. Y bueno, parte de la locura de la guerra de los Estados Unidos. ¿Querés comentar algo más?
Claro,
porque ya vamos a estar cerquita.
Es cierto que reactivan la economía.
Sí.
Es cierto que reactivan la economía de ellos.
Claro.
Del que vende, del que fabrica y del que vende las armas.
Sí, totalmente.
En realidad es conocida la técnica de que los mismos fabricantes de armas a veces crean a los propios opositores en distintas zonas, en África, en Asia y en América Latina, digamos, sus espías, sus lobbies hacen que surjan grupos contrarios a un determinado gobierno o incluso dictadura, y los ayudan, le venden armas, etcétera, a los dos, a los opositores y a los oficialistas. Eso les pasó hasta con Cuba, hasta con la dictadura de Batista.
Claro.
A mí me impactó en esos años ver en la revista Life, que era la gente de los Estados Unidos de esa época,
sí.
Life, con reportajes a Fidel Castro en primera plana, en la tapa, con armas norteamericanas, y un gran periodista que fue a visitarlo, y en Fidel Castro en la Sierra Maestra, con las armas norteamericanas que ellos mismos le vendían.
Claro.
Después, obviamente, en ese momento era el gran revolucionario romántico,
claro,
en contra de una dictadura. que eso cambió con el tiempo.
Lo mismo pasó con Irak, ¿no? Que estamos, ellos lo armaron. Exactamente. Ahí hay una parte de Bill Hicks comenta, sabemos que Irak tiene cosas, tiene armas de, viste, ultra tecnología, viste, cuando Bill Hicks hace como claro. que es de los servicios y dice, ¿cómo saben? Porque vimos las facturas. Claro. O sea que ellos mismos se le habían mentido. Bueno, entonces, 18 horas en punto, tanda, y seguimos en el Observatorio FM Moreno 90.1.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Ya estamos, bueno, estamos en el aire. Sí. Hemos traspasado la primera hora de transmisión del observatorio y comenzamos esta segunda hora. Les recordamos que Andrea continúa en la Plaza San Martín transmitiendo el alto de Moreno por la Memoria. Nos llamará en un rato y acá estamos con Eduardo intentando ver la situación argentina e internacional. Yo tenía un tema, Eduardo,
sí.
ya que comenzamos esta segunda hora, que lo quería preparar yo, buscando datos, etcétera, de algo que una vez me dijiste, me contaste, sobre el tema de Papá Noel.
Ah, sí.
El Papá Noel es conocido por todos de que es el Papá Noel, digamos, rojo, de color rojo, sí. Vive en el norte.
En el Polo Norte.
En el Polo Norte, sí. Viene con un trineo, sí. etcétera. Y resulta que, para mi asombro,
sí.
En la historia del marketing, en la historia del marketing oficial, todo sí. el mundo sabe que el Papá Noel actual...
Sí, claro.
Fue creado directamente por la Coca-Cola. O sea que el Papá Noel que todo el mundo ve, que todo el mundo piensa, no es el Papá Noel, digamos, que existía antes. Incluso, bueno, esto dentro del contexto de que hay mucha gente, incluso que discute la importancia del Papá Noel para nuestra cultura y la cultura de los niños. Así que está ya casi impuesto. Sin embargo... Todavía pude ver en el Facebook alguna gente que mandan consignas, preferimos el Niño Dios antes que el Papá Noel, porque están en contra de la del Papá Noel marketinero, del Papá Noel que sirve para aumentar el consumo, comprarle cosas a todo el mundo, etcétera, etcétera, como que Papá Noel les llena de regalos a todos los niños del mundo. Pero lo que me impactó a mí es lo que nos contaste, que el Papá Noel actual ha cambiado en el tiempo y la Coca-Cola jugó un papel importante para cambiar ahora, para que tenga su color rojo.
Claro, porque lo que pasó es que, digamos, Coca-Cola es una bebida centenaria y hay varias teorías sobre el origen de Papá Noel. Una es que viene esta del el Nicola di Bari, digamos, ¿no? De Nicolás de Bari, que era un tipo que hacía regalos a la gente,
Italia.
De Italia, qué sé yo. El tema es que, de todas maneras, esta imagen de una persona que en la época de la natividad
de Jesucristo sale a regalarle cosas a los niños, San Nicolás, Santa Claus o lo que sea. En 1931, la gente de Coca-Cola encargó a un pintor que se llamaba Adam Sutherland que remodelara la figura de Santa Claus o Papá Noel para hacerlo más humano, más creíble, dice la historia, pero en realidad nosotros sabemos que era para hacerlo más Coca-Cola, obviamente, porque las imágenes que había en ese entonces eran la mayoría en blanco y negro, y las que tenían color en realidad parecía pintado de verde, ¿no?
Claro, o sea, con un traje verde.
Con un traje verde. Entonces
sería más ecológico ahora.
Claro, claro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hizo este dibujante para una campaña masiva de la gaseosa? Lo hizo de rojo, cosa que tuviera el mismo símbolo de la gaseosa.
Está perfecto.
Porque, sí, digamos,
nadie sabe esto.
No, ya está olvidado. Gente, ya está olvidado. Es más, eso está tan olvidado que toda la gente cree que Papá Noel es rojo y nadie se da cuenta que ese Papá Noel rojo que hoy vos tenés en todos los lugares no es otra cosa que un personaje diseñado por Coca-Cola. Que pone el color rojo porque ese es el rojo de su marca y siempre, no solamente ahora, intentó colocar los símbolos de su marca a momentos de felicidad.
Ajá, perfecto, sea feliz.
Sí, viste, ahora está con la fábrica de la felicidad o tómate una Coca-Cola y sé feliz. Y claro, como te van a como te das un chutazo de azúcar y te mata diabético, entonces te dice, bueno, no importa, sé feliz, tómate una Coca-Cola y sé feliz.
O sea que entonces, el Papá Noel que ahora vemos en los shopping, en los supermercados, ese sí. Tipo vestido de rojo. Con calor acá.
Acá, claro, sudando con calor.
Con la barba blanca y qué sé yo, que ya ahora estoy viendo en la página de internet también. Sí. Antes era verde y la Coca-Cola le impuso el color rojo para que coincida con el color de su marca.
Sí.
Es impresionante, ¿eh?
Sí.
Ahora, también ahí tiene distintos nombres, ¿sí?
Sí, Santa Claus, San Nicolás.
Yo me hacía una pregunta hasta inocente. ¿Por qué le decían Santa? Sí. Porque dicen Santa cuando es santo.
El viejito Pascuero en Chile.
En Chile le dicen viejito Pascuero.
Colacho en otros Pascua, lugares.
Por
no
Pascua.
Sé. Ah, mira.
Por la Pascua, claro, en realidad. Sí. Viejito Pascuero. No sé por qué le dicen Papá Noel tampoco. ¿Por qué Noel, Papá Noel? ¿Y por qué Santa Claus?
Sí.
Encima santa, no santo, porque es como que fuera mujer.
No, pero bueno, en broma. Sí, es en el inglés, digamos, ¿no? Lo del santa. La verdad es que no tengo idea. Pero bueno, es una muestra más de cómo las marcas pueden ir cambiando diferentes cuestiones como para que eso te quede y cause más pregnancia en tu vida, digamos, ¿no?
Tienen que haber otros elementos así, ¿eh?
Sí, seguramente hay muchos más.
Yo me acordé del tema de la influencia del análisis sensorial hace 2 o 3 días,
sí.
Porque vi una propaganda de el último auto Toyota Corolla, último modelo,
sí.
Que salió ahora y lo están vendiendo en Buenos Aires.
Mirá.
Entonces el director de prensa o de marketing de la Toyota cuenta una cosa que me hizo acordar de vos. Contó lo siguiente. El auto es súper silencioso. Ahora, claro. Como el auto es súper silencioso, dentro del habitáculo del conductor, le pusieron aumentado el ruido del motor.
Claro, para que el tipo pueda sentir la potencia.
El tipo siente dentro del auto la potencia de su propio auto y se está feliz con eso.
Claro.
Y de afuera no se escucha, no se siente.
Mirá.
Me pareció genial. Ya el hecho de que hayan inventado eso,
claro.
Me pareció el colmo.
Bueno, uno de los problemas
que logra el marketing.
Claro.
A través del análisis sensorial.
Uno de los problemas que tienen los autos eléctricos para los posibles compradores era justamente que son silenciosos.
Claro.
Entonces cuando vos lo arrancás o cuando le das al acelerador, no sentís ese ruido que de alguna manera te hace sentir la potencia del motor o que vas más rápido, lo que sea. De hecho, los sonidos de los autos se diseñan ahora ya independientemente del ruido propio, al igual que los aromas de los autos se diseñan.
Los olores, sí.
Mucha
ese,
gente
ese
no sabe
olor
eso.
Olor nuevo, ¿no? Claro. Por ejemplo, uno si cuando le dicen broma al amigo que se compró un auto, le dice, ah, qué bárbaro, tiene olor a nuevo todavía.
Claro, los autos nuevos no huelen a nada. O sea, huelen a los materiales que tienen, que son metales, pegamentos, plásticos. De última, si hubiera algún olor, sería un poco de plástico con solvente. O sería feo. Lo que se hace es se le diseña un perfume y ese perfume tiene que ver muchas veces con lo que se supone que ese auto le está brindando como promesa al que lo compra. Entonces, si es un auto, por ejemplo, de alto nivel socioeconómico o exclusivo, se trata de hacer un perfume exclusivo, alto nivel socioeconómico. Si es un auto más juvenil, bueno, se trata de hacer un perfume que tenga que ver con esa, que cuando uno lo huele, además de gustarte, denote o te haga recordar a cuestiones que tienen que ver, no sé, con el campo, la juventud, la libertad. Y lo otro será más para las maderas, los almizcles, la cosa más...
O sea
exclusiva.
Que en este mundo todo es mentira, hasta el olor de los autos.
¿Viste? El olor de los autos. El que no es mentira es el olor de la gente, ¿no? Vos sabés que aproximadamente a 2 metros uno ya huele a la persona.
Ajá.
Y esa es la primera señal inconsciente que uno tiene, además de la visual, de la agradabilidad
del otro.
Sí, sí. Hay un experimento que es interesante que se hizo hace un tiempo en donde a muchas personas se le daba a ciegas ropa que había usado, supuestamente una remera que había usado a los hombres chicas, las chicas hombres, como se hizo primeramente con gente heterosexual, se podría hacer con homosexuales, lo mismo. Y entonces se le pedía que según el aroma que sentían los calificaran según su agradabilidad. Y lo que vieron es que no tenía tanto que ver con la agradabilidad que podía tener, por ejemplo, el físico o el rostro, sino que tenía que ver un poco con los perfiles de antígenos. ¿Esto qué quiere decir? Tenía que ver con el sistema inmunológico. Entonces, que uno rankeaba primero, o le gustaba más, el olor de las mujeres que tenían un perfil inmunológico muy diferente de uno. Con lo cual se sospecha que es una cuestión que tiene que ver con la selección natural, en donde uno lo que busca es un perfil muy diferente del de uno para que sus hijos tengan las mezclas de perfiles distintos y que puedan enfrentar, en teoría, más tipos de enfermedades. Como que uno busca su perfil complementario. En castellano eso sería ¿por qué no te gusta tu hermana? Digamos, ¿no? Una de las cosas es porque, bueno, tenés prácticamente el mismo perfil inmunológico, con lo cual parte de la atracción que viene dada por el olor no se daría tanto entre gente de la misma progenie como si en gente de distinta progenie. Así que ahí tenemos otro llamadito. Sí,
¿hola?
Bueno, vamos a sacarla al aire a Andrea. Hola,
bueno,
Andrea.
Cosan, les doy con Rocío, que es una de las organizadoras de esta actividad.
Hola, Rocío, ¿qué nos podés contar entonces de la actividad?
Bueno, estamos en este momento, por si esta gente se está acercando a la plaza, está participando bastante, estamos haciendo llenado de los moldes para el segundo Monumento a la Memoria, y estamos en la radio, en vivo, acá, y después hay una actividad plástica, que está convocando a las personas que quieran participar en hacer el llenado de siluetas.
Ajá.
Así que estamos muy contentos de la convocatoria de la gente, que se está aprendiendo.
Mirá, entonces, ¿qué puede hacer la gente participando, nos decías?
Que pueden pintar.
Hay dos actividades en simultáneo artísticas. Por un lado, están haciendo el llenado de moldes, que son los bloques que se usaron para el monumento a la memoria que está sobre Gaona, en Ruta 23 y Ruta 25.
Sí,
perfecto.
Y están haciendo el llenado de bloques para la segunda parte del monumento, que es un segundo monumento. Por el momento se están haciendo llenado de bloques en la plaza, así que todos los que se quieren acercar vienen y participan por un lado de eso. Y por otro lado estamos haciendo una actividad también plástica, que son unas siluetas, y es la expresión que cada uno le representa a la democracia y los derechos humanos.
Muy bien.
La silueta.
Muy bien. Muchas gracias, Rocío. Nos parece perfecto.
Bueno, gracias. Gracias a ustedes por interesarse y la verdad que gracias a la gente que responde muy bien.
Bueno, felicitaciones.
Gracias.
Bueno, entonces vamos a escuchar un temita del Cuarteto de Nos. Vamos a cruzar el charco y vamos a escuchar el Cuarteto de Nos con Lo Malo de Ser Bueno.
La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. No consigo empleo por mi cara. Lo lindo de ser feo, pero si espero, desespero, si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Busco respuestas y encuentro preguntas. Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada, el ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil coartada se desembarazó de la embarazada. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia. Supersticioso, acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso. ¿Cuántas veces dije no queriendo decir sí? ¿Cuántas veces presentí el principio del fin? ¿Cuántas veces dije sí queriendo decir no? Es así, como te digo una cosa, te digo la otra. ¡Qué horror! Hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar. Corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más.
La libertad no es poder elegir entre unas pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. En la entrada anterior estuvimos hablando del Papá Noel verde, el Papá Noel rojo y el interés de la Coca-Cola para cambiarle el color del traje del Papá Noel desde hace ya 70, 80 años más o menos, 80 años, porque eso fue en 1930, y ya toda nuestra gente, nuestros niños, todas las personas que tienen, todos los que actualmente estamos con vida, digamos, sabemos, vimos a el único Papá Noel que vimos fue al Papá Noel rojo.
El de la Coca-Cola.
El de la Coca-Cola, o sea que antes era verde. Bueno, esto me lleva a pensar que hay muchas cosas que nos extrañan, pero que digamos, las multinacionales, las grandes empresas, las más famosas empresas que vemos todos los días o que consumimos todos los días, han hecho, han cometido incluso cuestiones o conductas antiéticas para aumentar su venta, para ganar el mercado. Y me acuerdo de, por ejemplo, la IBM. IBM es prácticamente la empresa creadora de la automatización, de la computación, de la informática en Estados Unidos, y actualmente continúa con su liderazgo. Sin embargo, IBM en Europa y en Alemania, si uno busca, ellos tratan de esconderle esa historia. Sin embargo, se publicó y salió una denuncia al respecto. La empresa IBM, con sede en Alemania, le organizó el sistema de archivo y de base de datos de los campos de concentración de Auschwitz, de otros campos de concentración alemanes, para que con un sistema de tarjetas perforadas, que era lo que se usaba antes de la computación, actualmente antes de la digital, lo que se hacía era perforar unas tarjetas y esas tarjetas eran leídas por máquina, claro, digamos, con lo cual se aceleraba el ingreso de datos. Bueno, ese sistema de tarjetas, de tarjetas perforadas, se utilizó en los campos de concentración con un sistema creado por la IBM, por ejemplo.
Claro. Es que los negocios no se detienen, son, en realidad siguen funcionando a pesar de las antinomias o cuestiones antagonistas que se quieran ver. Pero poca gente conoce el tema, por ejemplo, el origen de Fanta. En realidad Fanta fue creada en el 41 durante la Segunda Guerra Mundial porque...
Fanta es la naranja, ¿sí?
La naranja de Coca-Cola.
Coca-Cola.
Claro, dirigió las operaciones de Coca-Cola en la Alemania nazi durante la guerra y tuvo problemas con el gobierno estadounidense porque prohibió a los multinacionales comercial con Alemania. Entonces, para solucionarlo, Coca-Cola, ¿qué hizo? Cambió el nombre de sus fábricas y, para hacerlas independientes y seguir sacando beneficios, hizo la marca Fanta, que nació exclusivamente para el mercado alemán, demostrando ser un éxito. Cuando Coca-Cola se restableció después de la guerra en el mercado europeo, compró la marca Fanta, y bueno, hoy Fanta la comercializa en todas partes del mundo. Entonces, como no podían...
Sintetizando, la Fanta se hizo exclusivamente para la Alemania nazi.
Claro, tal cual.
Impresionante.
Entonces, y bueno, pero es como que todo pasa y después todo se olvida.
Sí, sí, sí. Muchas
y las cuestiones de los símbolos. Mira, recuerdo alguna vez cuando fui a Italia en un viaje que en algún momento me llevó a lo que eran las catacumbas cristianas. Entonces, en las catacumbas cristianas, lo que ocurría era que, bueno, en el cementerio, los cristianos cerca de Roma, donde se hacían las reuniones de los líderes religiosos. Los papas en esa época todavía eran pescadores, artesanos. Y se hacían ahí porque el ejército romano, por sus creencias religiosas, no violaba los cementerios habitualmente, pero sí perseguía si se reunían en otros lados. Entonces, por eso hacían las reuniones bajo tierra en esos lugares. Y algunas de las cosas que se ven ahí son los símbolos del primer cristianismo. Los símbolos del primer cristianismo tenían que ver con el pez, por ejemplo, eran pececitos.
El pez, exactamente. El primer símbolo del cristianismo es el pez.
Claro. Okay. Bueno, Pedro era un pescador. Eran todos pescadores. Y el signo alfa, la letra alfa, que también simboliza un pez.
Es un pez, sí.
Claro. Recién después del siglo V, esto es cuando en realidad la religión cristiana es absorbida por el Imperio Romano, se empieza a utilizar la cruz, porque ustedes imagínense que en el principio del cristianismo, en realidad, la cruz era el símbolo de los torturadores, de los asesinos.
Claro, no, por eso los ponen en la cruz.
Claro, ellos no iban a usar como símbolo el mismo método con los que los hostigaban, sino que eso en realidad fue implantado por el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano toma la religión cristiana como religión oficial, y que, bueno, no deja de ser todo un hecho, la verdad, interesante, que ellos sí, que son los que antes usaron la cruz para matar a los cristianos que luchaban por la libertad de los esclavos, cuando ellos son la religión oficial y la religión se mete en el imperio, digamos, sí pasa a ser el símbolo de la cruz. Por eso es que no se ven cruces en las catacumbas. Hay una sola que es cuando se abandonan las catacumbas, que fue prácticamente realizada en el siglo V. Y no hay cruces anteriores al siglo V.
Impresionante, ¿eh? O sea que la cruz es un aditamento posterior al cristianismo, al símbolo cristiano.
Claro, claro. Que digamos, se arma como un instrumento inclusive de poder después. Siempre es una contradicción.
Siempre me chocó también eso, porque la cruz es el símbolo de la muerte también, el símbolo está en los cementerios.
Claro.
Es como de mal agüero una cruz, digamos. Uno va caminando en una ruta o algo así, ve una cruz en un lugar, seguro ahí murió alguien.
Claro. Bueno, un chiste que decía el mismo Bill Hicks era que le proponían los demócratas, así como estaba la cruz para recordar a Cristo, de ponerse para recordar a Kennedy un fal, que era el que habían, con el que habían matado a Kennedy. Entonces, no nos ponemos esto para recordarlo a él, decía, ¿no? Y se burlaba de eso, ¿no? Burlándose del símbolo de la cruz.
Y yo creo que lo que leí ayer, hoy, en Sátira 12, está el Cristo en la cruz, y tiene un espacio libre, la cruz arriba, entonces dice espacio libre para publicidad.
Claro,
genial, sí, ¿no? Vendiendo los pedazos del palo de la cruz, digamos, para publicidad.
Bueno, a mí me causó mucha impresión eso, porque yo justo visité el mismo día tanto las catacumbas como el Vaticano. Visita las catacumbas, hay varias cosas particulares. Primero, que lo tiene organizado de toda modo que vos tenés prácticamente un líder religioso por cada lengua que se habla en el planeta. Hay casi 20 personas, hay 20 idiomas, hasta te hacen visitas en suajili, por ejemplo, para que te des una idea. Y la otra, que está muy bien hecha, la iglesia en ese sentido tiene muy buen manejo de lo que tiene que ver con lo sensorial, que recién estabas hablando vos. Por ejemplo, la visita la haces con una antorcha. Se está todo oscuro, entonces viene un cura con una antorcha, y habitualmente, muchas veces en esas iglesias que están en las catacumbas, muchos religiosos hacen diferentes ceremonias. Algunos se casan, otros hacen alguna ceremonia de rezo. Justo cuando a mí me tocó ir, había un grupo de rusos que estaba haciendo una ceremonia de canto gregoriano. Entonces se escuchaba a todos los... eso, ¿viste? El canto, claro, gregoriano, mientras se recorría ahí con la antorcha, y bueno, te sentías un poco Indiana Jones. Otra cosa que era muy particular es que, bueno, en las catacumbas las tumbas están a los lados de las paredes, y te asombra mucho ver, porque digamos, están hechos como huecos en las paredes, entonces ves muchos huecos chiquititos. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de niños que morían en la época del siglo I al siglo IV, eran 10 niños por cada adulto. Es impresionante ver eso.
Claro, la mortalidad infantil
es tan alta cuando los ves en ese momento te das cuenta.
Ahí recién lo ves.
Ahí caes en la cuenta de lo importante de la mortalidad infantil. Y bueno, ese mismo día después fui al Vaticano. Bueno, el Vaticano tiene una cúpula directamente hecha en oro. Ahí te das cuenta, bueno, cuando ya la cúpula y la iglesia se hizo del poder, cómo cambiaron todas las cosas.
Bueno, cuando una iglesia rebelde se transforma en una iglesia poderosa y representa el poder.
Claro.
El poder económico y militar.
Exactamente. Y empieza a defender estas cuestiones del statu quo, ¿no? Defender a la clase dominante. Una de las cosas que también me llamó la atención de estos últimos tiempos fue, por ejemplo, el desarrollo de algunas líneas espirituales, como esta del Sri Sri Shankar, con de líneas espirituales de derecha, ¿no? De líneas espirituales reaccionarias, defendiendo los intereses de la clase dominante, con esto de, por ejemplo, si sucede, conviene, ¿no?
Claro.
Toda esta cuestión de que si las cosas están así, bueno, hay que aceptarlo, es una cuestión totalmente reaccionaria, ¿no? Que no te deja ningún lugar para la rebeldía. Es decir, si así sucede, es, puede no convenir y hay que cambiarlo.
Claro, por supuesto, sí.
Así que, bueno, una de las cosas que ocurrió en este 2011 fue la muerte de Luis Alberto Spinetta allá por febrero. Se hicieron un montón de homenajes a Luis Alberto. Y bueno, nosotros para recordarlo hoy, entonces, Matías, vamos a poner un tema de Luis Alberto Spinetta de su último álbum, Hidra al Sol. Es uno de los temas acústicos que hace Luis Alberto Spinetta. Y lo vamos a escuchar.
Haré brisa para que no. Oh, oh, oh. Dime si podré jugar. Sin los sueños la armonía no tiene lugar. Sentir que en tu alma también hay amor. Oh, tal vez yo te abrace donde estés. Sin encuentro la armonía no tiene pie. Todos los espejos suelto bajo el mar, todos los espejos sin volver. Oh. Dime quién eres, o quizás no estés aquí. Sentir que en tu alma también hay amor. Oh, tal vez yo te abrace donde estés. Sin encuentro la armonía no tiene pie.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos
Aguas Fuertes
tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas.
Continuamos en el observatorio y acercándonos a fin de año y a la Navidad, por supuesto que habló el Papa Benedicto XVI.
Sí, que tomaba Fanta de chico también,
cada
¿no?
Cada vez que, exactamente.
Sí, tuvo sí. que ver con, ¿no? ¿De qué? ¿Dónde estaba la SS? En la juventud hitleriana.
En la juventud hitleriana.
Sí, sí, está bien, sí. Solía. Antes del vino de misa tomaba Fanta.
Cuentan que el papá, el padre, murió en los campos de concentración nazi.
¿En serio?
Claro.
¿Y el pibe era?
Se cayó de la guardia, de la torre de guardia.
Ah, mira.
Genial chiste.
Es muy buen chiste, sí. Es muy buen chiste.
Bueno, obviamente habla el Papa y, no sé, se me ocurre pensar que cada vez que habla, lo que consigue es más incrédulos y más ateos en el mundo, más que los desarrollos científicos. O sea, las cosas que dice el Papa produce más incrédulos
sí.
que...
Es como un Papa Piantaboto este.
Exactamente.
¿No?
Sí. Y justamente habló ahora, habló contra la teoría del género, contra las mujeres. En un discurso, dice, esto se publicó en Tiempo Argentino de hoy, en un discurso dirigido a la Curia Romana, aseguró que se está experimentando un verdadero ataque a la estructura de la familia formada por padre, madre e hijo. También criticó a la novelista y filósofa francesa Simone de Beauvoir. ¿Te imaginas? Pobre Simone de Beauvoir. El
post-mortem,
Papa, sí. El Papa la critica. Con lo cual pienso que lo que va a ocurrir es que se van a vender más libros de Simone de Beauvoir.
Estarán
contentos los editores. Sí.
Este fue el Papa que instauró de nuevo las misas en latín, ¿no?
Creo que sí, deberían
hacer que sus declaraciones sean en latín, así nadie entiende, digamos, y deja de piantarle voto a la propia iglesia, ¿no?
Bueno, el Papa Benedicto XVI realizó ayer su mensaje de Navidad y volvió a transitar los consabidos caminos del rechazo a la legalización del matrimonio homosexual y el derecho de sus cónyuges a adoptar. El pontífice citó al rabino francés Gilles Bernheim, que se sumó a la Iglesia Católica y otras religiones oponiéndose a los planes del gobierno socialista en Francia que pretende legalizar los matrimonios del mismo sexo. O sea que en Francia no están legalizados todavía.
Ah, mirá.
Bernheim ha mostrado en un estudio sumamente conmovedor y muy detallado que el ataque que actualmente estamos experimentando contra la verdadera estructura de la familia formada por padre, madre e hijo es mucho más profundo, dijo Benedicto. Benedicto XVI dijo que la que se presenta como una nueva filosofía de la sexualidad, la teoría del género, es una falacia, pues contiene profundos errores al negar que el ser humano ha nacido hombre o mujer, manipula la naturaleza y atenta contra la familia y la dignidad del hombre. Esos son sus argumentos.
Mira.
El Papa hizo estas afirmaciones en el discurso que dirigió a la Curia Romana con motivo de la Navidad, en el que también recordó su viaje a México y a Cuba y al Encuentro Mundial de las Familias Católicas celebrado en Milán en junio pasado. En un largo discurso entre cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes que prestan servicio en el Vaticano, el obispo de Roma afirmó que los atentados a lo que está expuesto hoy día la auténtica forma de familia, compuesta por padre, madre e hijo, tiene una dimensión aún más profunda. El Papa agregó que con la teoría del género está en juego la visión del ser mismo, de lo que significa realmente ser hombres. El pontífice citó la frase de Simone de Beauvoir. Ah, por eso la atacó, por una frase de Simone de Beauvoir.
Mira.
Que dice, la frase de ella dice, mujer no se nace, se hace.
Sí, famosa, sí, creo que está en La Mujer Rota esa, ¿no?
Y dijo que en esas palabras está la base de la teoría del género, una nueva filosofía según la cual el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza que el hombre debe aceptar, sino un papel social del que se decide autónomamente. O sea, mujer no se nace, se hace. Esa es la crítica que le hace el Papa, impresionado con esa frase.
Sí.
Claro. Yo no conozco, sin embargo, ninguna mujer que no haya nacido.
Sí, no, claro, es esa posición retrógrada respecto de, por ejemplo, la ley que hubo acá sobre que te pueden reasignar el sexo percibido, ¿no? El autopercibido, ¿no? Entonces claro. Él está con toda una cuestión. En fin, no, ni siquiera se casan los curas, así que hablen del matrimonio ya es toda una incoherencia total.
Y sigue diciendo, la falacia profunda de esta teoría y de la revolución antropológica que subyace en ella es evidente. El hombre niega tener una naturaleza preconstituida por su corporeidad que caracteriza al ser humano. Niega la propia naturaleza y decide que ésta no se le ha dado como hecho preestablecido, sino que es él mismo quien se la debe crear, afirmó el Papa. Benedicto XVI dijo que Dios creó hombre y mujer y esa dualidad es esencial para el ser humano y denunció que la teoría del género niega esa dualidad y el relato bíblico del Génesis, hombre y mujer los creó. El pontífice añadió que los hombres deploran la manipulación de la naturaleza, del medio ambiente, pero que la manipulación se convierte en este tema en la opción de fondo del hombre respecto a sí mismo. O sea que el Papa entonces continúa con sus peroratas contra el matrimonio homosexual y contra la libertad
esencial, de la gente
sustancial del ser humano.
Tal cual, en una posición tan retrógrada, digamos, más allá de que sea esta vez el sexo autopercibido o la libertad de casamiento, sino directamente contra la libertad, ¿no? Contra la libertad. Hace unos días estuve con unas jornadas de trabajo muy intensas y para poder soportarlas no había otra forma que trabajar escuchando a Pepe Biondi, ¿no? Que es una de las únicas formas que uno tiene de poder soportar el trabajo intenso. Pepe Biondi es un genio. Y entonces tenía un chiste que decía, leía el diario de Pepe Biondi, decía, hombre se casó, decía, a los 85 años. Entonces tipo el comentario Pepe, y bueno, tampoco la suerte le podía durar toda la vida.
Está bueno. Se mantuvo soltero.
Claro, ese ingenio y humor inocente de Pepe Biondi, nada que ver con el papá. Estamos recibiendo a Andrea.
Le damos la bienvenida a Andrea.
¿Qué hacen?
Hermosa Andrea, que está de visita acá, no de visita, estuvo de visita en la Plaza San Martín y regresa cansada, corriendo antes de que finalice el programa.
¿Cómo vas? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Estuviste armando alguno de los bloques o estuviste solo entrevistando?
No armé. Estaban ahí, ¿cómo se llama? Tamizando la piedra.
Mirá.
Ahí estaba Diego filmando. Así después lo podemos poner en el observatorio. En el
bueno, vamos a poner el video entonces.
Y está... ¿Qué es lo que hacen? ¿Con cemento armado arman bloques?
Sí, ese evento, sí.
Digamos que tiran dentro de una cosa de metal, sí. Que ya está preparada,
sí,
digamos.
Sí, es un molde, claro.
Un molde.
Es un molde así como el de huevo Pascua, ¿vio? Así como de dos caras.
Que se unen.
Sí, y bueno, tiene un hueco, está unido, o sea, está hecho en dos partes, está unido y tiene un hueco. Entonces por ahí, por el hueco, se rellena con, hormigón, con un armado que lo hace Pablo.
¿Y la mayoría de los que participaban, jóvenes?
Sí, jóvenes, había muchos jóvenes. Había de varias edades, ¿no? Los de la comisión, hay gente mayor que, bueno, muchos de ellos están vinculados con la desaparición y con estas cosas en la época de la dictadura. Algunos de ellos estuvieron detenidos y o cuentan historias de familiares que han estado. Hay gente de hijos de acá de la zona oeste. Y bueno, después se acercan mucho los jóvenes, que es muy interesante.
Sí, vos sabés que una de las cosas que a mí me tocó ver algo de la manifestación del 8N, porque yo estaba volviendo de un trabajo que había hecho en la zona norte y tuve que pasar por el centro, y vi las características de la gente, ¿no? Toda gente mayor, digamos, estamos hablando de por arriba de 35, 40 años, hasta 65, clase media alta. Y la otra vez fui a la plaza. En el Día de la Democracia, no me acuerdo que era el 9, ¿no? El 9 de. Y lo que conversamos con las personas que estábamos ahí es justamente lo diferente de la construcción, ¿no? Lo diferente de la construcción del kirchnerismo, o en realidad, bueno, había gente también de Nuevo Encuentro, había otra gente de otros partidos de izquierda, había mucha gente que militaba en causas así, derechos humanos, pueblos originarios. Pero como que el vaso comunicante era la construcción. Especialmente de jóvenes, digamos, casi todos tenían entre, yo te diría, 14 a 25 años, pero jóvenes, muy jóvenes.
Sí.
Y que eso también habla de una construcción que, quieras o no, tiene más futuro.
Claro, y sí, esa porque... es la gracia, ¿no? Construir pensando en el futuro. Me impactó esto que decía Pablo, ¿no? Esto de que espera que el monumento siga a futuro, o sea, que los jóvenes que hoy participan de la Comisión por la Memoria de Moreno, que sigan haciendo moldes el día de mañana, y cuando ellos ya no participen de la comisión porque estén mayores o porque no estén, que esto perdure en el tiempo, ¿no? Y esto es lo interesante, me parece, de este programa Jóvenes y Memoria, que la chica esta, Lucía, de la Técnica 3, habló con usted al aire, que justamente que los jóvenes puedan recuperar las historias de los 70, pero también puedan mostrar las historias de la actualidad, ¿no? Y esta es una de las cosas que ella contaba, cómo laburan hoy los jóvenes un centro cultural en Trujuy. Pero que a ella le impactaron historias que vio de la dictadura, porque estamos hablando que la mayoría de los desaparecidos son justamente jóvenes, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro. Jóvenes.
Hay muchos desaparecidos acá de Moreno, de la zona,
¿sí?
Hay un listado incluso.
Sí, es muy interesante el laburo que está haciendo la comisión para recabar esos datos, porque en realidad, bueno, no hubo casi participación de, así como regional, digamos, en la época de los juicios, en la época de Alfonsín, ¿no? Como los juicios fueron a los comandantes, entonces se acotó a eso y a pensar en 30.000 muertos, detenidos, desaparecidos, y no en qué pasó en cada uno de los lugares. Eso, por un lado, me parece muy interesante, los juicios que se están dando ahora por regiones, por lugares, y también identificar a los genocidas también, claro, de cada uno de los lugares, y no fueron Videla, Macera, Agosti, qué sé yo, sino todos los que participaron, porque aún en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Represivas, la Policía, la Gendarmería, existen cuadros medios que en ese momento eran jóvenes, pero que participaban también de la represión.
Sí, entonces,
también
totalmente.
Determinar quiénes son y sacarlos de las fuerzas, y los viejos que pierdan las jubilaciones y los privilegios que tienen por estar retirados con toda esa honor y pompa que tiene,
claro,
¿no?
Y que paguen por sus crímenes.
Claro, que paguen por sus crímenes en cárceles comunes, como se piden todos los
juicios. Ahora fue condenado Echecolazo.
Sí,
hoy,
otra
hoy
vez.
Hablamos de eso, sí.
Otra vez, sí.
Y también el primer civil, ¿sí?
Ajá,
el recuerdo Eduardo, el primer civil.
Sí, sí.
Condenado.
Sí, había leído el editorial de La Nación como preocupado, claro. Como casi. No lo podía decir, pero como diciendo, cayó uno de los nuestros, cagamos, claro. Podemos ser los siguientes.
Están viniendo por nosotros,
claro,
¿no?
Claro, el van por todos. Bueno, ellos claro. Usan el van claro. Por todos. Sí. ¿Eh? Como el van por todo, como que bueno.
Como la famosa frase de Bertolt Brecht, ¿no? Claro, venían por los negros, sí, no me preocupé, venían por los judíos, no me preocupé, están golpeando a mi puerta.
Tal cual.
Bueno, Martínez de Hoz y compañía, ¿no? Todos los empresarios, ¿no? Esto que se está cuestionando, ¿por qué Clarín tiene este problema tan grande con los Kirchner y por qué el enfrentamiento?
Ledesma.
Ledesma, uh-huh. Claro. Tantas empresas, ¿no? Uh-huh. Las empresas que entregaron a las comisiones internas, la Mercedes-Benz, la
Exacto.
Ford. Bueno, supongo que Nestlé también habrá hecho lo propio, porque realmente la mayoría sí. De las empresas, en realidad al empresario le jode mucho el sindicalista.
Sí.
Porque el empresario siempre quiere pagar $100 al mes en el país que sea. Sí, y listo, sí, ese sí, es el sí. Salario. Y sin ningún tipo de beneficio extra. O sea, ¿qué es un beneficio extra y que le jode mucho a la empresa? Esto, ¿no? El aguinaldo, las vacaciones.
Sí, en el caso de estos que estamos mencionando, bueno, son directamente empresarios que están ligados a crímenes de lesa humanidad.
Sí.
Digamos, no tiene que ver con que haya habido malversación de fondos no. O todo lo que se hizo, sino, digamos, en este caso, tanto Mañeto como la señora Noble o como Bartolomé Mitre están implicados porque las acciones de Papel Prensa fueron claro. Compradas bajo tortura, digamos, uh-huh. De los poseedores de esas acciones. La tortura es un crimen de lesa humanidad claro. y es por eso que pueden ir a la cárcel. Y eso es de lo que inclusive tanto en Clarín como en La Nación no se habla. Que esa es la real causa. Si no, hubiera prescrito, porque todas estas causas en 10 años prescriben, pero claro. No prescriben los crímenes de lesa humanidad.
Bueno, ya estamos acercándonos, faltan 10 minutos para finalizar el programa. Yo les quería comentar algo, a ver qué opinan ustedes, porque esta mañana recibí un llamado telefónico de un amigo que vive en Europa, muy preocupado por las noticias que estaba recibiendo de los saqueos, etcétera, y de la marcha de la CGT contra el gobierno, de la Plaza de Mayo, y la pregunta directa era, ¿puede haber un golpe militar? ¿Por qué razón los militares no pueden hacer un golpe militar ahora? A mí me parece que sí, que podría ocurrir una cosa parecida a esa. Bueno, a mí me asustó la pregunta, me tomó de sorpresa la pregunta, pero indudablemente eso se están preguntando. Argentinos que viven afuera, que hace años que no están acá y que otra vez escuchan toda esa información, o se sienten sorprendidos o creen la situación de caos económico, de inflación, de desastre que existe acá. Él me comentaba, ¿cómo vas a hacer vos que sos jubilado con el aumento del transporte? Me dice, ¿qué aumento del transporte? Y sí, el aumento terrible, el 50%. Mirá, le digo, en cifras absolutas no es tan así, porque de un peso 10 subió un peso 50. No es una cosa, moneda subió.
Claro.
Entonces se nota que sabía
claro.
La persona que me preguntaba, me dice, pero eso es con el SUBE. ¿Vos tenés tarjeta SUBE? No, no tengo. Entonces vas a pagar el doble.
Pero usted no viaja gratis en el tren, usted, por ejemplo.
Y yo no, le digo, yo ni uso siquiera colectivo.
Claro.
O sea, me mandé la parte.
Pero en el tren los jubilados no pagan, ¿no?
No, claro, no pagan. En el subte
y los
tampoco.
Estudiantes tampoco.
Claro, en el subte tampoco.
Pero estaba asustado de lo que pasaba.
Claro.
¿Qué le podemos decir a los que nos escuchan de afuera? ¿Por qué pensamos que no puede haber un golpe militar ahora?
Lo que no hay, a diferencia de antes, es una homogeneidad, ni siquiera en los sectores dominantes apoyados por la clase media. De hecho, hubo una intentona hace unos 3 meses con los prefectos, ¿no? Esa operación que se armó con los prefectos sí. Y con los policías, y no tuvo ningún tipo de plegamiento, ni empresarial, ni de la clase media cacerolera. Es como que la vía militar está muy, muy, muy quemada en la Argentina.
Y también con la corrida al dólar para tratar de sembrar el caos financiero.
Claro, eso fue como lo que le hicieron a Alfonsín. Es como que lo que están haciendo es están armando todo el menú de acciones de desestabilización al gobierno de Cristina. Hasta ahora no hay ninguna que haya tenido un efecto muy grande. Es más, en realidad tienen un rebote peor. Esto es, cada vez que Cristina logra salvar una situación, la gente que está en el medio dicen, bueno, le hacen piquete, le hacen cacerolazo, le hacen esto, y el gobierno sigue a flote. Cuando pasó con Alfonsín lo voltearon, cuando pasó con De la Rúa salió con el helicóptero. Y entonces existe un porcentaje que no es pequeño en la Argentina, de un 20 a 25%, que piensa en la gobernabilidad y que aunque sea quiere tener un gobierno que aguante. Que no son los kirchneristas convencidos, digamos, ¿no? Que son los que le permiten al gobierno alcanzar un 55%, porque de ese 55% va a haber 30% de kirchneristas convencidos o un 35% de simpatizantes, hay un 20% que es flotante. Entonces, por esa razón es que es difícil que pueda haber, aunque pueda haber intentonas. No,
también por la situación internacional, o sea que es como que hay una, en toda América Latina, hay una gran cantidad de países que tienen una política independiente, ¿sí?
Sí, pero lo que piensa eso que usted dice, ¿no? Si lo quieren hacer desde adentro, no importa los países vecinos, porque piensa en Paraguay, de lo cual tantas veces hablamos, ¿no? Porque parecía que estaban todas las condiciones golpe, sí. dadas para que no ocurriera un golpe, para que Lugo no dejara el poder, no lo hicieran, no lo obligaran a dejar el poder de esa manera, porque inmediatamente todos los países, estos vecinos, salieron a defenderlo y apoyarlo. Pero sin embargo siguió adelante. Entonces me parece que si internamente está esa fuerza, esa fuerza que tiene que ser poderosa y que tiene que tener como muchas patas, esta pata económica, que decía Eduardo, más esta, la clase media tiene que estar convencida de apoyar a la clase alta, porque la clase alta no es la mayoría en nuestro país. Los podemos contar con tres manos.
Por supuesto, sí.
Y, por otro lado, me parece que si bien nunca hubo un partido militar con nombre y con personajes, sí había un gran poder militar. Los militares eran los herederos de aquellos ejércitos de la independencia del siglo XIX, siempre ostentaron ese papel de todopoderosos y se autodaban el nombre de los salvaguardas de la democracia, ¿no? Y que eran el último bastión al que podía recurrir la democracia para salvarla ante un gobierno civil que no sabía hacer las cosas, ¿no? Eso no existe más. Ese resguardo que ellos mismos se daban, me parece que no existe más. Primero, porque la última dictadura fue tremenda y ellos solitos se abonaron su propio campo de destrucción, ¿no? De autodestrucción de ese ejército impoluto. Y por otro lado, porque me parece que justamente la lucha popular, los organismos de derechos humanos, todo lo que se ha avanzado en materia de justicia contra los perpetradores de esa dictadura, han hecho pensar a la población y me parece que ya no hay una gran cantidad de gente que piense vamos a golpear los cuarteles, como iban en aquellos momentos, ¿no? Todos los golpes de Estado fueron apoyados y fueron pedidos por los civiles.
Exactamente,
ahora los civiles sí. No tienen dónde ir a golpear. ¿A quién van a golpear? ¿Van a golpear a Moyano para que haga una huelga general que tienen que obligar a la gente a no ir a trabajar para que se haga?
Hablando de Moyano, fue triste el papel de Moyano en esta semana también, ¿eh? Con una marcha escuálida a la Plaza de Mayo y con el otro también, con el de la CTA, ¿cómo se llama?
Sí, de Micheli.
No sé, de Micheli, ni el nombre, sí.
Yo vi en el Facebook circulaban las fotos de las columnas de la UCR, impresionante.
No, la UCR era, sí. Pobre.
Eran cuatro personas bajón con total. Una bandera. Sí, era increíble, sí. ¿No? Impresionante.
Por Alfonsín también, la foto con ellos, Ricardo Alfonsín.
Sí, claro.
En la foto con Duhalde, claro. Con el Momo Venega y el otro.
Sí,
Buzzi.
Sí, la vi la foto. Buzzi. Sí, la vi la foto.
Impresionante.
Sí. Muy buena,
Sí,
para colgar en el arbolito.
Qué cuarteto cómico.
Me pareció la decadencia es triste que Moyano se haya transformado en esto. Sí. Moyano fue uno de los que luchó contra Menem en una época. Y bueno, otra desilusión más.
Bueno, yo nunca le puse fichas a Moyano, nunca me cayó en gracia. Lo que pasa es que él también amasó una fortuna personal impresionante. Es impresionante.
Sí, sí,
igual
sí.
No es el único, los sindicalistas viven
sí,
de
todos,
los laburantes.
Sí, Pedraza, todos Barrio
tienen,
Nuevo.
Todos uh-huh. tienen.
Barrio Nuevo también, el otro, sí. El mismo Venega, el Momo, claro. Momo Mono.
El Momo Venega, mamma mía.
El rey Momo. Bueno, entonces, si vienen las Navidades, vamos a saludar a nuestros oyentes, porque cuando los veamos en el próximo vamos a estar después de Navidad, pero antes de Año Nuevo. Es el último, sí. los últimos dos programas.
Feliz Navidad. ¿Sí?
Dale, un saludo a todos. Nos vamos a despedir con un pedacito del tema de Silvio Rodríguez, Segunda Cita, que es como una segunda cita, una segunda oportunidad, que espero que todos la tengan para poder hacer sus sueños. Si no sea realidad, al menos que les alegre la vida.
Hasta el próximo sábado.
Felicidades.
Quisiera enmendar los comienzos de todas las brumas. Quisiera empezar cada lienzo con mejor fortuna. Quisiera pegarme unas alas y en una cornisa soplar una dulce balada que esparza la brisa. Quisiera viajar al pasado de cierta muchacha que andaba de noche el vedado, liviana y borracha. Quisiera posarme en su vida y allí convencerla para que con menos heridas hoy pudiera verla. El dolor que no cura en Los Ángeles, ojalá que no pueda volver. La canción que no cante en Los Ángeles, solo el viento la puede saber. Quisiera ir al punto naciente de aquella ofensiva que hundió con un puño impotente tanta iniciativa. Quisiera ir allí con las cruces del tiempo perdido y hacer un camino de luces sin odio ni olvido.